Imagínense por un momento que se han ganado un viaje en un crucero. Pero no cualquier crucero, sino piensen en el tipo de restaurante que les gustaría que tenga ese crucero. Es mejor todavía. Imagínense todos los lujos que ustedes quisieran para ese crucero. Música en vivo, comida, atención, recreación. Tienen todo cuanto imagines y aún más de lo que imagines. Está realmente, no se ha visto nada igual. Y te han regalado ese ticket y estás muy emocionado por hacer ese viaje. Y cuando llega el día y estás yendo al lugar, te das cuenta que el crucero se llama Titanic. Y estás en el año 1912. Y la pregunta es, ¿subirías? ¿Por qué no subirías? Tiene todo eso. Tiene excelente comida. Tiene excelente música en vivo. Ni hablar de los paisajes que uno puede ver al cruzar el Atlántico. ¿Por qué no subirías? Porque sabes el fin de eso. No subirías porque por más tentador, atrayente, cautivante a tus deseos y placeres, sabes que va a chocar y van a morir. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Juan 15 al 17.
Dios nos muestra 1 de Juan 2, 15 al 17. Gracias, Guille. Mi Biblia tiene los mismos capítulos que la tuya, así que me equivoqué yo. 1 de Juan 2, 15 al 17, y seguramente cuando leamos el texto conectarán la ilustración con el pasaje. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te subirías al crucero El Mundo sabiendo que su final es devastador y trágico? Bueno, muchas personas van en ese barco. Muchas personas están subidos a ese crucero. Y el hecho de que tengamos esta advertencia, este mandato en nuestras Biblias, en una carta escrita a creyentes, es porque el crucero El Mundo es bastante atractivo. Incluso para los cristianos. Porque en nuestro corazón todavía hay un remanente de pecado, todavía hay un remanente de viejo hombre o vieja mujer, que le encanta el mundo, que le encantaría subir a ese crucero. Y si somos sinceros con nosotros mismos, esas tentaciones están a diario. Están a diario. Porque en todo lugar donde vemos, todo lo que oímos, a dónde vamos, hay por todos lados publicidad y mensajes, sube al crucero El Mundo. La mejor comida, los mejores disfrutes. No te dice el final, ¿no? No te puedo asegurar que llegarás a destino. Pero el Señor nos da una advertencia. No subas ahí. No ames al mundo. No subas a ese crucero. Porque ese crucero no permanece para siempre. Porque su final es trágico. No importa cómo el mundo te ofrezca lo que te ofrece, su fin es muerte. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin que es muerte. Muerte. Por lo tanto, hay una especie, hay un tipo de amor que Dios aborrece. Y ese es el amor al mundo. ¿Puede ser que Dios aborrezca alguna clase de amor? Sí. El amor al mundo, el amor al pecado.
Dios aborrece ese amor. Pero también nos dice Juan, siempre tan blanco y negro, que aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está diciendo aquel que se ve tentado a amar al mundo, sino aquel que ama al mundo, aquel que está tomando mate en la proa del crucero El Mundo. Ese que ama al mundo y que se ha entregado al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los que en verdad conocen a Dios no aman este mundo ni sus deseos pecaminosos. Ese es el mensaje central de nuestro texto. Juan les escribe a los que en verdad conocen a Dios advirtiéndoles que no amen a este mundo ni sus deseos pecaminosos. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros hoy con la misma tentación, con el mismo corazón, de que no amemos al mundo ni sus deseos pecaminosos, porque el mundo tiene un final trágico, pero solo los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Quiero que veamos tres razones que nos muestran este texto de por qué no amar al mundo. La primera razón la encontramos en el versículo 15, porque es un mandamiento y es una consecuencia de amar a Dios. La segunda la encontramos en el versículo 16, porque las cosas del mundo no provienen de Dios a quien nosotros conocemos. Y por último, porque las cosas de este mundo no permanecen para siempre, como los que sí conocen a Dios. Entonces, si estás queriendo ir para La Quiaca, no vas a tomar un micro que vaya para el sur. Básicamente, un poco así es la idea. Si yo quiero ir para Quilmes, no me voy a ir para Bursaco, porque estoy yendo en una oposición, en un lugar, en una dirección opuesta. Por lo tanto, la palabra de Dios nos advierte, si estás en Dios, si sos de Cristo, si las tres patas de la banqueta que vimos la semana pasada es una realidad en tu vida, entonces el amor del Padre está en vos y por lo tanto no puede estar el amor por el mundo, aunque haya tentaciones y atracciones hacia el mundo. Pero el amor del Padre es lo que mantiene nuestros corazones centrados en el camino del Señor. Por lo tanto, empecemos. Punto número uno, porque es un mandamiento y una consecuencia de conocer en verdad a Dios. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, nos invita no solamente a entender una verdad, sino a ver un condicional. Si alguien encuentra en su corazón un corazón que ama al mundo, tiene que darse cuenta que el amor del Padre no está en él. También nos invita a una reflexión, porque no todos son de Cristo. Hablábamos esto hoy con algunos hermanos. En la iglesia de Cristo, la palabra es clara. Alguien vino y sembró cizaña en la iglesia de Cristo. Y hermanos, no entendamos esa frase como la entendía la abuela Rosa cuando hacía tortas fritas, de que cizaña es aquel que dice un chisme o algo en medio de otros. No. Básicamente lo que está diciendo es que el trigo y la cizaña son muy similares y se parecen mucho. Por lo tanto, la imagen que quiere dar es que en la iglesia de Cristo hay personas que no son cristianas, pero que parecen cristianas y que van a parecer cristianas, pero que en su interior no son de Cristo. Y que en muchos casos eso solamente se va a ver manifestado en el día de la cosecha, cuando Dios envía a sus ángeles a recoger la cizaña y a cosechar el trigo en el granero de Dios y la cizaña para ser quemada. Un poco la misma imagen que orábamos hoy de Apocalipsis, ¿no? El juicio, la división entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo, por más que estaban en las iglesias de Cristo. Entonces, una cosa es la iglesia visible y otra cosa son aquellos que verdaderamente le pertenecen al Señor. Por lo tanto, la advertencia es correcta. A los cristianos se les tiene que advertir a que consideren si el amor del mundo está en ellos, si el amor por el mundo está en ellos, si el amor por el mundo es en mi corazón un amor mucho más intenso del deseo que yo puedo tener por las cosas espirituales. Entonces, debo examinarme a mí mismo a la luz de la palabra. Debo examinarme con la luz que me arroja el Espíritu de Dios. Por naturaleza, los seres humanos nacemos apartados de Dios. Esa es una realidad. Somos amadores de nosotros mismos. Buscamos por instinto las cosas que nos produzcan satisfacción propia. Fuimos creados para experimentar placer y satisfacción. Pero como el hombre natural no conoce a Dios, tampoco puede buscar esa satisfacción en Dios, ni amar genuinamente a Dios. Entonces su vida gira en torno a sí mismo. Estamos haciendo una radiografía del hombre natural. Su vida gira en complacer sus deseos, su vida gira en conforme a su propia voluntad, vivir conforme a su propia voluntad. Pero lo que el hombre natural ignora, las personas que están en la calle, las personas que están alrededor del mundo, que no tienen al Señor y creen que son libres, creen que los cristianos son aquellos que están esclavizados, lo que ellos no saben es que su libertad no existe. No hay nadie libre, hermanos. No hay ningún ser humano en la tierra que sea libre en su voluntad. Porque aquellos que no tienen a Cristo son esclavos del pecado. Y aquellos que tienen a Cristo son esclavos de Cristo. Por lo tanto, en un sentido, nadie es libre, y gracias a Dios de que no somos libres, sino que somos esclavos de Cristo. Somos suyos. Él nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, todo lo que las personas hacen están bajo la influencia y el señorío del pecado en sus vidas. Ellos creen que dominan sus vidas, que son los señores de sus vidas, que son los reyes de sus vidas. No, el pecado gobierna sus vidas. El pecado los gobierna. Su naturaleza está corrupta moralmente. Aquellos que han criado niños o han visto niños alrededor suyo, ustedes saben que se les debe corregir para hacer lo bueno. Lo malo lo hacen por defecto, por fábrica. Es así, porque es parte de nuestra naturaleza. El niño es egoísta y no quiere compartir su galleta. ¿Por qué? Porque él es pecador en su naturaleza, centrado en sí mismo. Y cuando crezca va a mantener la misma naturaleza, aunque quizás lo disfrace con cambios de comportamiento y diferentes cosas. La esencia de su corazón va a ser la misma. Hoy es una galleta, mañana va a ser otra cosa mucho mayor. Hasta el más bueno de los hombres, que podamos verlo a nuestra perspectiva, puede buscar ser bueno porque le produce satisfacción y orgullo a su propio corazón. Y finalmente sigue siendo pecado ante los ojos de Dios. Discutíamos con nuestras hijas el otro día acerca del pecado. Y el punto es, no hay un segundo que no pequemos. No hay un segundo que no pequemos. Nosotros quizás pensamos en pecados específicos, ¿no? Bueno, hace 10 días que no dije una mentira, ¿no? Ah. Pero el punto es que pecado es todo aquello que no es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros pecamos todo el tiempo, aun cuando pensamos que no estamos pecando. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así. Por eso necesitamos un Salvador. No estamos simplemente dañados. Algo que Dios usa para trabajar en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, es el carrito del supermercado. ¿Alguna vez han ido a ese carrito del supermercado que le andan tres patas y una no, tres rueditas y una no? Y uno va por el supermercado y Dios bendito y lo gira y hace malabares, todo. Te dan ganas de destruirlo porque está dañado. Bueno, nosotros somos así. Nosotros somos como ese carrito de supermercado que está medio dañado. Algunas cosas andan, otras no tanto, y funcionamos así en medio de nuestra vida. Pero La salvación que Cristo trae produce en nosotros una libertad de esa esclavitud del pecado. Rompe las cadenas que tienen presa nuestra voluntad humana y por primera vez podemos escoger no pecar. Por primera vez le podemos decir a la tentación no, definitivamente no. Una alternativa nueva entra a nuestra vida que antes no teníamos. Ahora podemos decirle no al pecado y escoger obedecer al Señor y su palabra. Ahora podemos decirle no al pecado y procurar vivir para la justicia y la bondad de Dios. ¿Y por qué es eso real? Porque Dios ha transformado nuestra esencia. No es un cambio estético o cosmético, es un cambio interno en nuestro corazón. Nuestro corazón ahora tiene una capacidad que antes no tenía. Ahora tiene la capacidad de amar a Dios. ¿Y por qué puede amar a Dios? Porque ahora le conoce. No importa si uno era religioso antes. Si no ha nacido de nuevo, esa religión que uno tenía no era una respuesta de amor a Dios, porque no le conocía. Ahora en Cristo los ojos son abiertos a la realidad de Dios y a su gracia salvadora. Imagínense un hombre ciego que se lo pone en las cataratas del Iguazú o se lo pone en el camino de los siete lagos entre Bariloche y San Martín, o se lo pone en la laguna de Chascomús, algún lugar natural y bellísimo. Y de repente se le da vista a esa persona. Ciego de nacimiento y de repente se le da vista. No es que ahora él puede ver, sino que lo que ve le produce un gran asombro, un gran placer, algo que lo cautiva porque es enormemente bello y capta toda su atención en ese momento y todo lo demás queda en otro plano. Así es la salvación, cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, no solamente es que ahora podemos ver, sino que lo que vemos es Cristo y nos atrae de una manera irresistible hacia Él y cautiva nuestro corazón. Es como el hombre enamorado que solo puede ver a una mujer entre millones del mundo. Ha sido cautivado por una mujer y ha rechazado a las demás. Los que han experimentado el amor de Dios en sus corazones no pueden volver atrás de eso. No pueden volver atrás de eso. Ciertamente pueden ser tentados a hacerlo, pero sus corazones están cautivados por el amor de Dios. Es como cuando uno prueba algo excepcionalmente rico y luego prueba lo mismo en otro lugar, pero no es igual. Sí, no, pero no es. Entonces, cuando somos cautivados por el amor a Dios y experimentamos la bondad de Dios, experimentamos cuánto placer y satisfacción Dios genera en nuestros corazones, a veces podemos pecar pensando que eso nos va a dar algo de satisfacción. Pero es como el algodón de azúcar, uno lo mete en la boca y ¡pum!, desapareció. El pecado promete dar satisfacción, pero lo que da es amargor de espíritu, tristeza de espíritu. Como dijo el profeta Ezequiel acerca de lo que Dios haría en nuestro corazón, Ezequiel 36, versículo 26, el profeta profetiza el nuevo pacto diciendo, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Alguna vez escucharon esas conversaciones de taller mecánico que te dicen, no, esto hay que poner otro motor directamente? No vale la pena intentar salvar el que está. Y con vos y conmigo es lo mismo, hermano. Dios tuvo que ponernos un corazón nuevo, completamente nuevo, y puso su espíritu dentro de nosotros. Dice el profeta, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu, haré que anden en mis caminos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios nos tuvo que hacer de nuevos. El problema del hombre no es un problema sencillo. no es que se tiene que arreglar con un par de reglas y mandamientos que obedecer, o con un poco de religiosidad. El problema del hombre es tan profundo que tiene que nacer de nuevo. Y a partir de la obra de salvación en la vida de una persona, todas las cosas viejas pasan, son hechas nuevas por la obra de Cristo, de tal manera que lo más profundo de su ser ha sido cambiado y ahora su corazón nuevo es cautivado por el amor a Dios. Y ese amor por Dios se ve reflejado en una vida que gira en torno a agradarle y a obedecerle. Dice el diccionario Vine: el amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. La propia voluntad, esto es, complacer los propios deseos, es la negación del amor debido a Dios. Vos podés satisfacer los deseos de tu corazón pecaminoso o podés obedecer a Dios y agradar a Dios con tu corazón. Uno tiene que escoger. Cuando yo escojo pecar, escojo también no agradar a Dios, no vivir para la gloria de Dios. Cuando escojo tener un mal pensamiento, estoy escogiendo no amar a Dios. Estoy escogiendo amar otra cosa. Cuando tengo un mal deseo sobre alguien, estoy escogiendo no amar a Dios. Cuando estoy viendo algo que no debo, estoy escogiendo no amar a Dios. Cuando estoy siendo egoísta con mi tiempo, con mis recursos, estoy escogiendo no amar a Dios. Cada vez que nosotros pecamos, estamos escogiendo no amar a Dios. Porque ahora somos libres para escoger pecar. Nadie puede de nosotros decir, bueno, no me quedó otra que pecar. No, hermano, cada vez que vos pecás, estás escogiendo pecar. Y quizás a veces está tan natural para vos ese pecado que ni te das cuenta que lo estás escogiendo. Pero cada vez que nosotros pecamos, somos responsables por ese pecado. Por lo tanto, el amor que surge de conocer a Dios es un amor centrado en otros. Primeramente se centra en Dios, segundo se centra en los demás. Dios es la fuente de ese amor y es el objeto de mi amor. El amor es una decisión firme de la voluntad que se expresa en acciones concretas por otros. No es una cuestión de sentimiento, sino de voluntad. Yo no me levanto sintiendo el mismo amor por Dios todos los días. ¿O no? No me levanto sintiendo el mismo deseo de leer la palabra todos los días. No me levanto con el mismo deseo de orar todos los días. Hay días que yo me levanto con el deseo de poner la radio y escuchar algo de fondo mientras tomo mate. Porque todavía en nuestro corazón hay una batalla entre nuestro pecado remanente y el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Todos los días estamos en una guerra espiritual. Cada hora de nuestra vida es una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que ponernos la armadura del Espíritu para obedecer al Señor, para hacer la obra de Dios. Pero la realidad es que yo no puedo amar dos cosas verdaderamente que son contrarias en su esencia y en su manifestación. Yo no puedo decir que amo la verdad y que amo al mismo tiempo la mentira. No puedo decir que amo la luz y que amo la oscuridad. No puedo afirmar que amo a Dios, pero también amo al pecado. Son excluyentes el uno del otro. En palabras de Jesús, no podés tener dos señores. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Por lo tanto, los que en verdad conocen a Dios no van a entregar su corazón al mundo y a sus deseos. ¿Por qué? Porque es un mandato y es una consecuencia. ¿Por qué es un mandato? Porque el texto nos dice a vos y a mí, no amemos al mundo. No amen al mundo, es un mandamiento. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es porque vos y yo podemos ser arrastrados por un amor pecaminoso por el mundo. Vos y yo podemos ser distraídos, desviados, enfriados por un amor por el mundo. Si alguna vez has ido en una autopista o en una ruta, hay algunas que en el costado, fuera de la línea de la ruta, hay como unas líneas que hacen que tu auto se mueva. Clac, clac. Y están ahí por si te vas durmiendo. ¿Alguna vez las viste? Entonces, si vos te vas durmiendo y te vas desviando, eso te hace tuc, 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 en el auto para despertarte, para que no te termines en la banquina, ¿no? Entonces, las advertencias de Dios son esas cosas ahí en el costado de la ruta. ¿Y por qué? Porque podemos desviarnos. Porque podemos adormecernos espiritualmente y tener etapas de nuestra vida donde no estamos mirando para arriba, etapas de nuestra vida donde estamos mirando al mundo y etapas de nuestra vida donde decimos, pero ¿por qué aquel que no es cristiano tiene estas cosas que a mí me gustaría tener? O empezamos a mirar a nivel horizontal y es porque nos estamos desviando de a poco de mirar para arriba. Si no, pregúntenle a Asaf en el Salmo 73. Cuando Asaf está mirando la prosperidad de los impíos, cuando está mirando todo lo que ellos tienen, y él diciendo, pero estuve a punto de decir que en vano estaba siguiendo al Señor, ¿hasta que qué? Hasta que recordó el fin de ellos. Asaf estaba mirando el Titanic y viendo a la gente bailando y comiendo y dijo, ¿por qué no estoy ahí? Ah, sí, ya sé por qué no estoy ahí. A veces nosotros solo tenemos la mirada puesta hoy, en el ahora. Y adentro de nosotros miramos como Asaf al mundo y decimos, ¿pero por qué no yo ahí? Y dice Asaf que cuando entró en el templo, recordó el fin de ellos. El Señor dará su pie al resbaladero. Caerán. Hermano, cuando estés tentado por el mundo, por la cultura, por la sociedad, por lo que te ofrecen las propagandas, las publicidades, las redes sociales, cuando estés perturbado en tu corazón por todo eso, por favor, mira la cruz y recordá el fin de todas esas cosas. Perecerán, serán destruidas. Un día Cristo volverá, la hoz será pasada, la cosecha, y en aquel día ¿qué? Cuando Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 3, él le dice, pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque dice, de donde esperamos a Cristo. Por lo tanto, debemos estar pensando en el fin. Este mundo puede minar nuestro amor por Dios. No podemos ser controlados totalmente por el amor al mundo, porque de esa manera, si fuéramos controlados completamente por el amor al mundo, se evidenciaría que no tenemos el amor por el Padre. Sí podemos ser distraídos, desenfocados, podemos incluso caer pecaminosamente en amor por el mundo, en algún deseo que nos aparte de Dios y que nos haga objetos al final de la disciplina divina. Eso puede ocurrir. Pero aquel al que el Padre disciplina es porque le ama y porque es su hijo. Entonces, si somos verdaderos hijos de Dios, aunque quizás sucumbamos en una tentación por el amor al mundo, el Padre no nos dejará ahí. Nos traerá de la oreja amorosamente. Usará la vida de la iglesia, usará hermanos, usará circunstancias. Hermanos, no amemos al mundo. Ahí está el mandato. Juan nos da una advertencia, un llamado de atención para velar sobre nuestro corazón, sobre toda cosa guardada que guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardarnos de todo aquello que nos deslice y nos lleve a amar al mundo. Como Santiago grita en Santiago 4:4, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Fíjense, oh almas adúlteras. ¿Qué es el adulterio? Es romper el pacto matrimonial. Es ir en contra de ese pacto de unión. El pueblo de Dios está en ese pacto de unión con Dios. Y cuando nosotros pecamos, Dios lo ve como un adulterio espiritual. Cuando nosotros nos sucumbimos ante ídolos, Dios lo ve como un adulterio. Oh, almas adúlteras, dice Santiago. Los que en verdad conocen a Dios no pueden amar al mundo y sus deseos pecaminosos, porque su naturaleza ha cambiado. De tal manera que aunque el pecado aún mora en ellos, su corazón ha cambiado de una manera irreversible y ahora buscan amar y vivir para Dios. Están unidos a Cristo y tienen vida eterna. Es un mandato para ellos para que se mantengan lejos de las pasiones del pecado que combaten contra el alma. Si alguien posee el amor del Padre, no amará el mundo y sus deseos. ¿Qué pasa si alguien pone fuego en su seno? Dice la Escritura, sus vestiduras arderán. Entonces, hermanos, una práctica sugerencia a la luz de este texto es mantenernos a una distancia sana nuestro corazón de los deseos del mundo, de tal manera que su fuego no nos alcance. ¿Pero a qué se refiere con el mundo? Bueno, la palabra mundo tiene distintos significados de acuerdo al contexto. Hay veces que mi esposa me pregunta, ¿y quién fue a tal lugar? Y todo el mundo. Obviamente que no es todo el mundo, estamos hablando de un contexto. Dios mismo dice que Él de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. Y obviamente no está hablando de que Él amó al mundo y ahora nos dice no amen al mundo. Entonces, obviamente, en su contexto, Dios está hablando de, en Juan 3:16, de las personas del mundo, cosmos, ahí, de las personas que están en el mundo. Por lo tanto, en Juan, el mundo es el sistema pecaminoso apartado de Dios. Ese es el mundo, el sistema pecaminoso apartado de Dios. Dice un autor, la vida de la sociedad humana, tal como está organizada bajo el poder del mal. No olvidemos que el mundo está bajo el maligno. La sociedad está organizada bajo la influencia del pecado, bajo el poder del mal. Al orden del ser infinito considerado como separado de Dios. Juan utiliza 23 veces la palabra mundo en su carta y en ella se refiere al sistema pecaminoso opuesto a Dios que gobierna el mundo, que es terrenal y que es temporal. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, lo que Dios nos está diciendo, hermanos, en este primer punto, es que los que han experimentado el amor de Dios, los que son recipientes del amor del Padre, no amarán el sistema pecaminoso opuesto a Dios en el cual vivimos. No amarán el mundo. Simplemente ese amor es incompatible con los que tenemos el amor por el Padre. Y ahora nos va a explicar qué son las cosas que están en este mundo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Entonces, nuestro punto número 2, porque las cosas del mundo no provienen de Dios a quien conocemos. Todos nosotros nos movemos en distintos ámbitos en este mundo. El mundo en el que vivimos es un orden y un sistema pecaminoso opuesto al Dios verdadero. Cada uno de nosotros está inmerso en ese sistema sin ser parte de ese sistema. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dice la palabra. La vida cotidiana que vivimos al levantarnos, salir del trabajo, la facultad, el colegio, el jardín, todos los lugares, todo eso lo hacemos en medio de este mundo. No podemos salir del mundo presente. Vivimos en este mundo presente. No importa si somos jóvenes, adultos, ancianos, padres, solteros, casados, abuelos, hijos, este mundo es en el mundo en el que vivimos, en el mundo que nos movemos, en el mundo que desarrollamos nuestra existencia, un mundo apartado de Dios que aborrece al Dios verdadero y cuyo sistema está lejos de reflejar la pureza y la santidad de Dios. Debemos reconocer que vivimos en ese mundo, en el mundo apartado de Dios. Y es un mundo que no es neutral a nosotros, hermanos. No es neutral. El mundo, entre comillas, nos está evangelizando cada día para ganarnos para Él. los programas de televisión, las series, las películas. Ayer escuchaba, vieron la película, bueno, quizás los que tienen niños pueden conocer, ¿cómo se llama? Intensamente, Inside Out, en inglés, Intensamente. Y entonces estaba leyendo una crítica en La Nación de la película y la periodista secular ahí del diario estaba criticando la película porque la película muestra las emociones que aparecen en el interior de una jovencita adolescente. Y las emociones que la película presenta, las 5 emociones, 4 emociones, algo así, son todas negativas, todas negativas. Lo que aparece en el corazón de la chica es envidia, vergüenza, etc. Ya ni me las acuerdo. Pero son todas negativas. Y la misma periodista decía, ¿y por qué no aparece la gratitud? ¿Por qué no aparecen otras emociones buenas en el corazón? Y bueno, hermanos, porque el mundo no es neutral. El mundo está bajo el maligno. Y el mensaje que promueve es contrario a la palabra de Dios. No debemos de extrañarnos eso, aunque nos los vendan con dibujitos muy inocentes. Es contrario al diseño de Dios. Las redes sociales, el internet, la radio, la publicidad en la calle, la forma en que la gente viste, la ropa que está de moda, la forma en la que gente habla, la forma en que se tratan, las noticias que se destacan en los medios, las tarjetas de crédito, los descuentos, lo que fomenta el consumismo, la mentira de las ideologías, la promoción del aborto, de la eutanasia, todo centrado en las personas, todo centrado en sus deseos, todo alrededor nuestro apela a nuestro pecado para hacernos amar lo que el mundo ama. Todo en nosotros está constantemente, activamente, proactivamente, intensivamente queriéndote apartar de Dios. Todo. Nosotros somos peces nadando contra corriente. Y en el momento en que dormiste, como decimos acá, sos cartera. En el momento que dormiste, la corriente te llevó. Pero hablando espiritualmente, es muy trágico. Nosotros necesitamos constantemente renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Necesitamos constantemente ir al trono de la gracia pidiendo ayuda. Necesitamos constantemente recordarnos el Evangelio. Necesitamos constantemente recordarnos el fin de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo nos está queriendo vender un mensaje todo el tiempo contrario a la palabra de Dios. Y si nos agarra sin la armadura de Dios, y si nos agarra sin estar fuertes, es muy probable que nos arrastre, al menos por un tiempo. Por lo tanto, hermanos, no pensemos que el mundo es neutral para nosotros. No pensemos que el mundo que nos rodea no nos va a influenciar. No, no, claro que sí. Y estamos muy influenciados, aunque quizás no nos damos cuenta. Necesitamos que el Señor nos ayude. Como un vendedor insistente en la calle que nos acompaña, nos ofrece su producto. ¿Alguna vez le paró a estas personas que venden medias? El momento que lo miraste es el momento que te siguió 2 cuadras, pidiéndote. Lo mismo me pasó en Paraguay. Fui con el auto, estacioné en un lugar. Cuando quise bajar del auto, el vendedor ya me había cambiado las escobillas del auto, para ver qué buenas eran las que él me vendía contrarias a las que yo tenía, que ya estaban rotas, supuestamente. El mundo es así, hermano. Constantemente nos está queriendo ofrecer un producto que nos beneficiará y que cambiará nuestra vida. El problema es que Dios ya cambió nuestro corazón y que nosotros tenemos la verdad que Asaf tenía. Nosotros tenemos la verdad que la palabra que primera de Juan nos dice, el mundo pasa. Recordátelo cada día, el mundo pasa. Cuando mires todas las cosas, buenas o malas, en las noticias, el mundo pasa. Luego nos damos cuenta que el camino es el Seol y la muerte. Como el camino de la mujer adúltera de Proverbios 7, pueden leer ese capítulo en sus casas. así como el joven caminaba como un cordero al matadero, en el camino del necio, dice la Escritura, así los hombres caen en las garras del mundo gobernado por el maligno. Creyendo ser sabios se vuelven necios, creyendo ser libres se esclavizan en el mundo y en sus deseos. Jesús nos muestra que todo lo que hay en el mundo, los deseos pecaminosos responden a tres categorías: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia o la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, tenemos que entender que los deseos no son inherentemente malos. Desear algo no es malo. El punto es el objeto que yo estoy deseando, lo que deseo. Si deseo honrar a Dios, estoy haciendo su voluntad, es algo bueno. Pero si deseo la codicia o algo que es pecaminoso, es un deseo malo. El término carne utilizado en el Nuevo Testamento, según el contexto, nos habla de la naturaleza pecaminosa y apartada de Dios. Pablo nos habla de las obras de la carne en Gálatas 5, 20 y 21. Dice que son la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fin de la cita. Los deseos de la carne, todas esas categorías de deseos relacionados, cosas semejantes a toda esta lista que yo mencioné, esos son los deseos de la carne. Dice el comentarista Barclay, cito: es vivir una vida dominada por los sentidos, es ser glotón en la comida, es ser refinado en los lujos, esclavo en el placer, lujurioso y laxo en lo moral, egoísta en el uso de las posesiones, sin interés en los valores espirituales, extravagantes en la gratificación de los deseos mundanos, terrenales y materiales. El deseo de la carne es olvidadizo, ciego y sin tener en cuenta los mandamientos de Dios. Claramente, no tenemos que pensar sobre esto solo como algo concerniente a pecados groseros, aunque son parte de esto. Más bien, necesitamos incluir toda actividad que es ajena a Dios e insensible a las necesidades de otras personas. Fin de la cita. ¿Cuán amplia es la categoría de los deseos de la carne? Todos los deseos pecaminosos en nuestro corazón. Wiersbe dice lo siguiente: Dios le ha dado al hombre ciertos deseos, los cuales son buenos. El hambre, la sed, el cansancio y el sexo no son para nada malos en sí mismos. No hay nada malo en comer, beber, dormir o engendrar hijos. Pero cuando la vieja naturaleza los controla, entonces se convierten en pasiones pecaminosas. El hambre no es malo, pero la glotonería es pecado. La sed no es mala, pero la borrachera es pecado. El dormir es un regalo de Dios, pero la pereza es vergonzosa. El sexo es un regalo precioso de Dios cuando se lo utiliza correctamente, pero se convierte en inmoralidad cuando se lo usa de la manera equivocada. Fin de la cita. El diablo nunca ha podido crear un deseo o un placer genuino. Siempre tuerce y rompe el diseño de Dios. Entonces, los deseos de la carne, cualquier cosa pecaminosa que salga de nuestra propia naturaleza. Pero también dice los deseos de los ojos. ¿Recuerdan a Eva? Cuando vio el árbol, dice que era agradable a sus ojos y pecó junto con su marido. Lo mismo con David, cuando vio a Betsabé, una mujer sumamente hermosa. ¿Conocen el resto de la historia? Comete adulterio con Betsabé, engaña al marido de ella, lo manda al frente de batalla para que muera, y todo comienza, ¿por qué? Por el deseo de los ojos, que llevó a un deseo de la carne y que dio luz al pecado. Son solamente dos ejemplos bíblicos de cómo funcionan los deseos de los ojos. La lujuria de los ojos, la codicia de los ojos, la influencia que tiene lo que vemos en nuestras vidas es sumamente importante. El principal medio de marketing para llevarnos a desear algo que es visual. Visual. Vamos a comer algo y mira a ver qué ofrece, ¿no? Visual. Ah. ¿Cuántas cosas entran primero por nuestros ojos? Y luego nos damos cuenta que finalmente no llenan tanto nuestro corazón. Oh, quiero ese celular. Porque ese celular manda los mensajes de texto una milésima de segundo más rápido que el otro que yo tengo. Y una vez que lo tengo y lo consigo y salto de alegría al próximo minuto, ya no me satisface. Ya no, algodón de azúcar, ya se fue el efecto. Quiero esto y después no llena. Son cisternas rotas que no retienen el agua. Dios nos ofrece una fuente que brota agua constantemente para satisfacernos y nosotros decimos, no, Dios, yo tengo otra fuente, otra cisterna y es algo que se fuma, que no podemos mantener esa satisfacción. La sensualidad entra por los ojos. El libro de Proverbios nos habla del poder de la sensualidad y advierte, no codicies su hermosura en tu corazón ni dejes que te cautive con sus párpados. Capítulo 6, verso 25. Pero no solamente lo apliquemos con la inmoralidad sexual, sino a toda clase de pecado que pueda apartarnos de Dios por algo deseable a los ojos. Puede ser un auto nuevo, un celular nuevo, una marca de ropa. No es que desear algo sea malo en sí mismo. No. No nos vayamos al ascetismo contrario, ¿no? Que cuanto más pobre soy, más espiritual soy. No es así. El punto es que debemos examinar nuestro corazón, porque cuando nosotros deseamos algo, como tenemos la rueda del carrito rota, somos muy rápidos para llevar ese deseo que quizá al principio era inocente a una idolatría. Lo podemos hacer inmediatamente. Algo que deseábamos, algo que nos pareció algo bueno, nuestro corazón tiene la capacidad de convertir algo bueno en idolatría muy rápido. Cuando ocupan un lugar en nuestras vidas que no tienen que tener. Cuando empezamos a pensar en algo y le dedicamos tiempo, esfuerzo, etc., simplemente porque dejamos que algo que era un deseo se convirtió en algo mucho mayor. No, pero déjame ver este modelo de camioneta, ¿no? Y paso las próximas 3 horas mirando videos en YouTube que me explican de estos modelos y nunca lo voy a comprar. Pero probablemente dejé que un deseo se haga más grande de lo que tenía que ser. No estamos hablando de que es un momento en que el Señor proveyó dinero por tu trabajo, por una donación o algo, para que vos puedas comprarte un auto y entonces vos vas a decir, bien, voy a ser un buen mayordomo, voy a interiorizarme, voy a ver cuál es el mejor auto que puedo comprar. Bueno, estamos hablando de otra cosa, eso es ser buen mayordomo. Pero cada cosa que se me ocurre, voy a gastar un tiempo que es de Dios y es para servir a otros en eso. Tenemos que tener cuidado de cómo funciona nuestro corazón. Quizás hasta ahora medimos nuestra santidad porque no hemos caído en pecados escandalosos. Pero debemos medir nuestra santidad por los deseos de nuestro corazón acá, a lo largo del día. ¿Estamos deseando a Dios? ¿Estamos deseando su palabra? ¿Estamos deseando la comunión de los santos? ¿O hay otros deseos que están gobernando áreas de nuestra vida? El deseo del entretenimiento que hoy está tan accesible y se nos invita a maratones de series, de películas constantemente. ¿Cuántos deseos hay en nuestro corazón y cuántos deseos intenta el mundo encender en nosotros? Por último, la arrogancia de la vida. La palabra puede traducirse como vanagloria, charlatanería, alarde. La idea es una persona que está buscando su gloria en las cosas vanas de este mundo, en una gloria vacía, que es simplemente arrogancia. Como aquellos que se jactan de hacer negocios y regresar con sus ganancias sin saber lo que le espera el día de mañana, como dice Santiago. No, porque iremos el año que viene, vamos a ir a tal lugar, vamos a hacer muchos negocios, probablemente ganemos tanto dinero y luego al otro mes volveremos y haremos esto. Santiago dice, eso es necedad, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Eso es vanagloria, arrogancia. Pensar que yo puedo controlar lo que va a ocurrir en el futuro. Pensar que yo puedo controlar lo que va a pasar mañana o la semana que viene. No, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a invertir acá o voy a comprar esto, voy a emprender acá. Si Dios quiere, vas a hacerlo. Hay personas que buscan hacer arrogancia de sus posesiones, arrogancia de sus habilidades, o buscan cualquier oportunidad para destacarse delante de otros, para mostrarse superiores a otros. En cada oportunidad que pueden, hablan de sí mismos, de sus logros o posesiones, buscan imponer su autoridad sobre otros, buscan imponer su opinión sobre otros. Una persona que no para de hablar de sus estudios, de cómo su vida gira en sus estudios, o de la posición de su trabajo, o que alardea de su casa, o que alardea de su celular, o que alardea de cualquier cosa, cualquier tipo de arrogancia que el hombre haga con el fin de obtener gloria y alabanza para sí mismo, es vana gloria, es vacío, es vacío. No importa en lo absoluto. A Dios no le importa en lo más mínimo. Eso es la vana gloria, cuando el hombre se gloría en algo que a Dios no le importa ni en lo más mínimo. ¿Se acuerdan esa parábola del hombre que había acumulado y dice, me parece que voy a tener que construir un granero más grande porque necesito más espacio para mis bienes? ¿Y qué le dijo el Señor? Necio. Necio. ¿Por qué? Porque van a venir a pedir tu alma, vas a morir. ¿Y para qué hiciste todo eso? Entonces, la arrogancia no es en un área, es en cualquier área en que nosotros busquemos gloria, busquemos destacarnos, cuando a Dios no le interesa eso. A Dios le importan otras cosas. Que nosotros crezcamos a la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Si nosotros podemos usar otras cosas para glorificarle, amén. Pero a Dios hay cosas que al mundo le importa, que a Dios no le importa. Siempre discuto con otro pastor con respecto a los que se compran los termos Stanley para tomar mate. Dice, no, eso es vanagloria de la vida, y empezamos a discutir. Al final del día tiene que ver con el corazón. Si yo me compro un termo Stanley para que el otro mire que tengo eso como un símbolo de, oh, tengo más plata, entonces, perdiste. Dios dice, ¿y a mí qué me importa la marca de tu termo? Debemos gloriarnos en lo que a Dios le importa. ¿Qué dice Jeremías 9? El que se gloría, gloríes en qué. En que me conoce, dice el Señor. En que me conoce. ¿Cómo deberían cambiar a veces nuestra? Y en todo esto que estoy hablando, probablemente nos demos cuenta que estamos más influenciados por el mundo de lo que pensábamos. Pero debemos buscar la ayuda del Señor. La mejor evidencia de que un cristiano desea algo más de lo que desea a Dios es si está dispuesto a pecar contra el Señor para adquirir eso o porque no puede adquirirlo. ¿Estás dispuesto a pecar por algo que deseas? Sea que te den la razón, sea algo material, sea algo emocional, ¿estás dispuesto a pecar por eso? Porque si estás dispuesto a pecar, probablemente eso es un ídolo. O si estás dispuesto a pecar porque no lo tienes, porque no te lo dan, probablemente es un ídolo. Porque si estoy dispuesto a pecar, quiere decir que Dios no está en lo primero en mi corazón. Los fariseos son un ejemplo de vanagloria. Oraban, ayunaban y ofrendaban para ser vistos por los hombres. Nada más. Y tres, último punto. Porque las cosas de este mundo no permanecen para siempre como los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios sí van a permanecer para siempre. Los que en verdad son suyos. Pero los que aman este mundo, el mundo pasa y ellos también van a pasar. El problema es que el mundo y sus pasiones van a acabar, porque el mundo va a acabar, porque los deseos pecaminosos del corazón van a acabar. Pero los que han pecado y los que han amado al mundo no van a acabar, no serán destruidos, no dejarán de existir. Resucitarán. Y resucitarán con cuerpos capaces de soportar los castigos del infierno eternamente. No es vive tu vida ahora y listo, total. Esta es la única vida que tendrás. Porque la palabra es muy clara que en el día postrero habrá una resurrección completa. Una resurrección de justos en Cristo y una resurrección de impíos. Los justos para estar en la gloria con el Señor para siempre. Los impíos para estar en el castigo del infierno por siempre. El mundo pasa y sus deseos pasan, pero los que amaron el mundo y sus deseos van a estar eternamente en el castigo del infierno. Y van a estar eternamente, probablemente, aborreciendo haber amado al mundo y sus deseos. Una de las cosas que debemos tener presente, hermanos, es la brevedad de nuestra vida presente, terrenal, temporal. Aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que conoce en verdad a Dios, permanecerá para siempre. El libro de Apocalipsis, si lo pueden leer luego en sus casas, nos muestra en reiteradas oportunidades cómo los reinos de este mundo, cómo los que gobiernan este mundo, cómo los que anhelaron más las cosas terrenales terminarán en una derrota de juicio y condenación por la eternidad. Pero aquellos que están en Cristo han vencido al mundo por la sangre del Cordero y vivirán por la eternidad junto a Él. Quiero leerles un texto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, la séptima trompeta, tiempo de juicio. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron. Y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y un fuerte granizo. Una tremenda imagen del día final, cuando el Señor derrame su ira sobre todos aquellos que le han negado, sobre todos aquellos que son enemigos de Dios, y recompense a aquellos que han temido su nombre. Hay un día en donde el mundo pasará y el juicio llegará, y aquellos que no están en Cristo terminarán su eternidad en el castigo del infierno. Pero aquellos que están en Cristo, por más que su estadía en el mundo haya sido puro sufrimiento, pura tribulación, aunque hayan tenido cada día de enfermedad en este mundo, brillarán en gloria por la eternidad con su Señor. Esa es la esperanza. El salmista del Salmo 88 termina su salmo diciendo: y mis amigos son las tinieblas, porque él nunca vio en su vida la liberación de su aflicción. Pero sí la vio después. Y quizás en nuestra vida no veremos la liberación de nuestra aflicción, pero sí la veremos después. Porque por más que estemos colgados de un madero, crucificados, el Señor nos puede decir: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero si no estás en Cristo, eso no es una realidad para vos. Yo te ruego que te arrepientas de tu pecado, que te vuelvas a Cristo en arrepentimiento y fe, para que Él te dé la salvación y para que puedas ser contado con aquellos que han vencido en Cristo. Para que seas libre del amor al mundo y sus deseos y puedas tener amor por el Padre, porque el Padre te dio un nuevo corazón. Pero eso solamente pasará si entregas completamente tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Y para nosotros, hermanos, algunas aplicaciones prácticas. Que podamos examinar nuestros corazones y volvernos de cualquier actitud y conducta que muestre un amor por el mundo y sus deseos. Entendiendo que lo que está en el mundo no viene del Padre y es efímero y es temporal. Los creyentes deben conocer que si el amor del Padre está en ellos, no pueden amar al mundo y sus deseos. El mundo no permanece para siempre. Debemos identificar áreas de nuestra vida donde el amor por las cosas de este mundo está ganando terreno y donde nos estamos descuidando. Hermanos, examina tu vida y ve en qué área de tu vida el mundo está ganando terreno. En qué área de tu vida el mundo está tentándote y dónde te estás descuidando. Debemos diferenciar entre un deseo genuino y uno pecaminoso, examinar las motivaciones de nuestro corazón, ver si algo es lícito o se está convirtiendo en una idolatría en nuestra vida. Debemos descubrir si hay una actitud en nuestra vida cotidiana que manifiesta deseo de aparentar y hacer alarde de algo o mostrar un orgullo pecaminoso delante de otros. Si hay arrogancia en nuestra vida, pedirle al Señor humildad, pedirle al Señor la humildad de Cristo. Debemos examinar nuestros pensamientos para ver si le estamos dando lugar a la lujuria de los ojos o los deseos de la carne. Si hay cosas que están codiciando nuestro corazón que son pecaminosas y que finalmente si les dejamos echar raíces darán a luz el pecado. Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que un pájaro se pose en mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga un nido en mi cabeza. Nosotros no podemos evitar que un mal pensamiento pecaminoso llegue a nuestra mente, pero podemos decidir qué haremos con él el próximo segundo. Si lo quitaremos de ahí o lo dejaremos. Debemos determinarnos a separarnos del amor al mundo y sus deseos, a amar a Dios con nuestro corazón, a marcar una diferencia clara en nuestras prioridades con aquellos que no conocen a Dios. Debemos estar convencidos de que si hacemos la voluntad de Dios viviremos para siempre con Él y no pereceremos como el mundo perecerá. Debemos desear vivir de una manera santa que glorifique a Dios y nos llene de satisfacción en Él. Vivir cada área y cada deseo dentro de los marcos que Dios ha determinado para disfrutarlos, como las relaciones en el matrimonio, la comida con moderación, las ganancias con contentamiento, la belleza interior, la humildad y la mansedumbre. Debemos orar para que el Señor nos muestre estas áreas en nuestra vida y nos conceda arrepentimiento genuino para apartarnos del amor que Dios aborrece, el amor por el mundo. Debemos leer y estudiar las Escrituras regularmente para renovar nuestro entendimiento y poder comprender mejor cómo vivir para la gloria de Dios. Debemos involucrar a otros hermanos y hermanas en nuestra lucha con el pecado y con los amores de este mundo para que nos ayuden a rendir cuentas y nos acompañen mientras luchamos con el pecado en nosotros. Amar a Dios lo suficiente que no estamos interesados en nuestra reputación o en lo que otros van a decir. Amar a Dios lo suficiente que podamos ir a un hermano o una hermana y decirle, hermano, estoy luchando con esto. Hermano, estoy teniendo este deseo pecaminoso. Hermano, estoy viendo que me está venciendo. Por favor, ayúdame, ora por mí. Si amamos a Dios lo suficiente más que a nosotros mismos, entonces no nos importará pasar vergüenza o lo que sea, pero porque queremos amar a Dios. Pero por último, hermanos, debemos recordar algo. Y quiero que nos vayamos de este sermón recordando el Evangelio. Vos y yo no podemos amar al Padre perfectamente. Vos y yo no podemos apartarnos del amor al mundo perfectamente. Debemos intentarlo con todo nuestro corazón y debemos buscar al Señor para que Él nos ayude a no pecar, Pero debemos recordar que Jesús es nuestro Salvador. Y debemos recordar que Jesús sí amó al Padre perfectamente en nuestro lugar. Y debemos recordar que Jesús no amó al mundo perfectamente por nosotros. Debemos recordar que Jesús le dijo no a cada tentación que llegó a su puerta para crear la justicia que vos y yo necesitamos. Jesús venció al amor al mundo. Jesús venció a los deseos de los ojos. Jesús venció a los deseos de la carne. Jesús venció a la vanagloria de la vida. Y cuando Satanás lo llevó a la cúspide y le dijo, te daré todo esto, Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Jesús venció por nosotros. Por eso en nuestro pecado, cuando venga el acusador a nuestra mente, dile, Jesús venció por mí. Su sangre me limpió. Dios no nos está pidiendo que hagamos esto para ganarnos su amor. Dios nos está pidiendo que no amemos al mundo porque Él nos amó. Y porque amarlo a Él es el mayor gozo, el mayor disfrute y la mayor satisfacción que podemos encontrar. Jesús venció, hermanos, para que vos y yo hoy podamos vencer el pecado por medio del poder del Espíritu y vivir una vida que agrade a Dios, porque Él nos amó. Oramos al Señor.